Lectura del Santo Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús contestó, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Semana pasada hemos empezado un tema sobre el sacramento del bautismo y queremos seguir porque es tan importante este sacramento. La semana pasada hemos dado más que nada referencias bíblicas sobre este sacramento. Lo que yo acabo de leer viene de San Juan, capítulo 3, y es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y Jesús dice a Nicodemo, si uno no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo pregunta, ¿cómo uno puede entrar en el seno de la mamá una segunda vez? Y Jesús otra vez dice, si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús está diciendo, hay dos nacimientos. Hay el nacimiento físico, el parto, y hay el nacimiento espiritual. Ese segundo nacimiento viene en el momento del bautismo. Ese pasaje también, Jesús está diciendo que es necesario el bautismo para la salvación. No es opcional, es obligatorio el bautismo. No es opcional. Si queremos ser salvados, debemos empezar con el sacramento del bautismo. Otro pasaje bíblico es el bautismo de Jesús. El domingo pasado fue el bautismo de Jesús, en el cual hemos terminado el tiempo navideño con el bautismo de Jesús. Entramos en el tiempo ordinario. El bautismo de Jesús manifiesta varias realidades. Uno es una fe, una visión de la Santísima Trinidad. Si oye la voz del Padre, se ve la persona del Hijo, Jesús. En forma simbólica, se ve el Espíritu Santo en forma de paloma. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque Jesús fue bautizado, Él no necesitaba el bautismo como nosotros, porque nosotros nacemos con la mancha del pecado original. Él fue bautizado para darnos ejemplo y como una muestra de humildad y también de obediencia a Dios Padre. Esas tres razones para santificar las aguas que se usarían después, mostrarnos su humildad y además su obediencia a Dios Padre. Bueno, otro pasaje bíblico es Mateo capítulo 28. En esto nosotros vemos la importancia de tener celo apostólico para tratar de lograr la conversión de todo el mundo. Las últimas palabras de Jesús. Mateo capítulo 28, Jesús dice, vayan a todo el mundo, enseñándolos lo que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él dice también, y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese pasaje hay tres ideas. Antes de bautizar es importante la enseñanza. La importancia de conocer los sacramentos. Y Jesús dice, vayan a todo el mundo para bautizar. En el mundo hoy día hay más o menos 1.2 billones católicos. Pero hay 6 billones en el mundo. Por eso estamos muy lejos todavía. Estamos lejos. Y del 1.2 billón, hay tal vez 20% que están practicando la fe. Por eso, manos a la obra. Hay mucho tabaco para hacer todavía. No es tiempo para darnos palmaditas y decir que todo anda bien. Hay mucho tabaco para hacer. ¿No? ¿Okay? La mies abundante, obreros pocos. Por eso vamos a tratar de promover la fe católica en este año de fe. Okay, eso sería un resumen del tema que hemos dado la semana pasada, donde yo estoy poniendo más y más hincapié sobre la Biblia. Okay? Tener la Biblia como fundamento de nuestra fe católica, lo que el Papa quiere de estudiar más la Biblia. Esta plática va a ser más catequética, ¿ok? Le voy a dar una forma de catequesis, práctica sobre el sacramento del bautismo, ¿ok? Empezamos con el nombre. El catecismo de la Iglesia Católica empieza dando una definición del nombre. Bautismo viene de griego bautizein, que significa sumergirse. Sumergirse significa meterse adentro, ¿ok? Meterse abajo. Es lo que pasa en el momento del bautismo. Sumergir. Sumergir la persona. Ok. Otra es que en su catecismo, UCAT, prácticamente el UCAT tiene 8 números sobre el bautismo. 8 números. Y ustedes han meditado hace más o menos 4 semanas. Pero el catecismo de la Iglesia Católica tiene desde 1213 hasta 1284. Entonces, el catecismo total tiene 71 números, mientras el UCAT tiene como 8 números. Quería señalarles para entender que eso es muy bueno, pero es nada más, más o menos, es una quinta parte del catecismo, ¿ok? Es una quinta parte del catecismo que para nosotros, como estamos caminando y muchos somos principiantes, no somos teólogos todavía, ¿no? Es bueno empezar con lo básico y más adelante uno puede llegar al catecismo total. Este es como una naranja donde estamos exprimiendo el jugo, ¿okay? El jugo. Pero es importante tener definiciones. Y la definición que da el UCAT me gusta. Ellos saquen varios números del catecismo de la Iglesia Católica, pero dan un resumen que da 3 ideas. Primera idea, y esta es 1.9.4 en su UCAT. El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida. Eso dice mucho. Se lo repito. El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida. ¿Qué es esto? El misterio pascual. ¿Okay? Es el misterio pascual. El misterio pascual es que es la pasión y muerte y resurrección de Jesús. y también en San Pablo, Romano capítulo 5, es otra referencia bíblica donde San Pablo habla del bautismo como morir al pecado. De sumergirse en el agua y salir una persona nueva. Okay? Esa sería la primera parte de la definición. Segunda parte es la puerta de entrada a la iglesia. Esa está sacada pura del catecismo de la iglesia católica. La puerta de entrada de la iglesia es el bautismo. Okay? El umbral de la iglesia es el bautismo. Entonces, para poder recibir los otros sacramentos, el bautismo es la puerta. Luego después uno puede recibir los otros sacramentos. Pero sin el bautismo, no se puede recibir los otros sacramentos. El bautismo es el sacramento más necesario, pero el sacramento más grande es la Eucaristía. ¿Okay? Bautismo más necesario, pero más grande es la Eucaristía. Porque el bautismo comunica una virtud de Jesús, ¿okay? Su purificación, santificación, incorporación en su cuerpo místico. Mientras la Eucaristía es Dios. Grande diferencia. Grande diferencia. Entonces, el Santo Tomás de Aquino dice que él compara los sacramentos como una red que tiene flechas. Y tiene flechas y flechas. Tiene seis flechas. Bautismo, penitencia, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, confirmación, y todos están apuntando para llegar al centro es la Eucaristía. Ese es Santo Tomás de Aquino. Van encaminándose hacia el sacramento más grande que es la Eucaristía. Entonces, usted tiene que ver que el bautismo es el principio, es la puerta de entrada. La puerta y el umbral. Pero el centro de la fe católica se encuentra en la Eucaristía. Ok, el último parafito, o parte del parafito, de número 194 es, dice, el comienzo de una comunión permanente con Dios. Con el bautismo, ya tenemos comunión con Dios. Este es importante. Antes de esto, no tuvimos esta unión con Dios. Fuimos criados y somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios, ni hermanos de Jesús, ni templos del Espíritu Santo, hasta el día del bautismo. Por eso el sacramento del bautismo es indispensable. Y voy a leer la totalidad de la definición y vamos a seguir con nuestro catequesis. El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Definición muy bonita. Es 1.9.4 en su catecismo. Pero si alguien le pregunta qué es el bautismo, ya tiene en estos 30 palabras un resumen excelente de qué es el bautismo. ¿Okay? ¿Claro? Que ya hemos dado que ya cuatro fundamentos bíblicos. Hemos dado la definición de griego que significa sumergirse. Okay, hemos dado ya la definición. Okay, la definición. Todo eso es el estilo de Santo Tomás de Aquino. Dice muy esquemático para poder entenderlo claramente y explicarlo a los demás. Porque ustedes tienen que ser catequistas a los demás. En un mundo que tiene tanta oscuridad. Ok, sigamos. Los sacramentos, hice referencia hace 7 semanas, los sacramentos son 7. Okay? Bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, Unción de los enfermos. Okay. Y penitencia. Okay. Esos son los siete sacramentos. Es bueno memorizarlos, y ellos fueron instituidos por Cristo, los siete sacramentos, y ver en nuestra iglesia, que Dios bendiga a todos los católicos, pero muchos ponen más hincapié en sacramentales encima de sacramentos. Es una falla, ¿ok? Es una falla en educación. Sacramentales son importantes, pero sacramentos son mucho más importantes. Por ejemplo, hay personas que vienen y quieren que el padre, el sacerdote, bendiga el niño que ya tiene 40 días. ¿Okay? Quiere la bendición del sacerdote. Y va a buscar la manera de presentar el niño en la iglesia cuando tiene 40 días. Y va a buscar padrinos por la presentación. Pero el niño todavía no está bautizado. Es una falla. Eso me causa mucho problema. Y no me gusta hacerlo. Porque estoy promoviendo una forma de superstición, ¿no? Otra es, ¿qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? Un exorcismo. ¿Has visto The Rite, o tal vez el exorcismo clásico? ¿O una confesión? La confesión es mil veces más poderosa. Pero el exorcismo, ¡ah! Espuma de la boca, ¿no? Los ojos atrás, ¿no? Levantándose en el aire, ¿no? Todo el mundo que está con el sacerdote asustado, ¿no? ¡Ah! Y uno se mete en el confesionario, 3 minutos, no se ve nada, es mucho más poderoso. ¿Okay? Y el exorcismo es un sacramental. La confesión es un sacramento. ¿Te le gusta? La diferencia es como Little League Baseball, la Liga Mayor. Grande diferencia. Little League, chiquitos, chaparitos, la pelota, sí. Major League, 95 millas por hora, zoom. Grande diferencia, ¿no es cierto? ¿No? Pero yo creo que el ejemplo más grande sería el Día de las Supersticiones, Miércoles de Cenizas. Que aquí ustedes van a ver 10,000 personas que vienen para recibir sus cenizas. ¿Y cuántos de ellos van a ir a misa el día domingo? Tal vez de los 10,000, tal vez 1,000, 1,500, al máximo 2,000. Pero ¿cuántos de ellos van a comulgar? Tal vez 500, ¿no? Entonces, de los 10,000 personas, van a comulgar 500 personas, superstición. Están poniendo más importancia en una mancha de fe en la frente que el pan de los ángeles. Superstición. Ven como nosotros ponemos mucho hincapié muchas veces en cosas que son secundarias y no en lo que es esencial. Por eso, lo que debemos hacer es mirar a nuestras tradiciones y no canonizarlas. Uno viene de una cultura tradicional, a veces uno defiende tradiciones que no son buenas, ¿no? Por ejemplo, yo nací aquí, yo soy el más crítico de la sociedad americana, mucho más crítico que ustedes. Yo veo fallas enormes. Pero hay cosas buenas también, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero hay fallas enormes. El aborto, ¿no? La promoción de la homosexualidad. La promoción de la eutanasia son fallas morales enormes, ¿no? Entonces, es su deber de tratar de zarandear como parque trigo con su gente lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Okay, los siete sacramentos se dividen en 3 categorías. Okay? 3 categorías. Okay, la primera es sacramentos de iniciación, que son bautismo, comunión y confirmación. Bautismo, comunión y confirmación. Aquellos que recibieron esos tres sacramentos deberían ser cristianos maduros. Okay? Deberían ser soldados de Cristo. Deberían estar listos para morir por Cristo. Ustedes van a ver en mayo 200 jóvenes de la parroquia en la confirmación que van a recibir la confirmación. Que Dios lo bendiga, pero a veces yo no veo mucho madurez, ¿no? Yo soy el maestro que enseña más en la parroquia, los muchachos también. Y Dios lo bendiga, ¿no? Pero deberían ser soldados de Cristo, maduros, para poder defender la fe y defender la fe. Lo que dice el obispo el día de la confirmación. Defender la fe. Y defender la fe. ¿Cómo se va a defender la fe si no conoce la fe? Y mucho más si no practica la fe. Uno no puede defender lo que no sabe y lo que no vive. Por eso, los sacramentos no son supersticiones. Son bendiciones de Dios que nos obligan a tener un compromiso. Un compromiso. Luego, otra categoría de sacramentos son sacramentos del servicio. Y son dos. Es el sacramento del matrimonio y orden sacerdotal. Ustedes que están casados, espero que no están cansados, pero casados, ¿no? Ustedes que están casados, es su deber en el matrimonio de servir, de estar al servicio de la familia. El esposo que debería ser la cabeza no es para mandar, okay? No es para dominar, no es para aplastar, okay? Más bien es para servir, okay? Es para servir. En imitación de Jesús, quien había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el modelo del servidor. Y además el sacerdote está al servicio de otra familia. Ustedes están al servicio de la familia humana. Nosotros estamos al servicio de la familia de Dios, la Iglesia. Por eso, esta frase en español, a sus órdenes. ¿Okay? A sus órdenes, ¿no? Pero también, usted tiene que decir a su esposa, a su hijo, a sus órdenes, ¿no? ¿Okay? Entonces, el típico macho que quiere nada más que venga a la casa y que le traiga los pantufles y que las cervezas y las chivas y raspar su espalda. Y, okay. Esta no es exactamente lo que significa ser servidor. Y los otros dos sacramentos son sacramentos de sanación. Sanación. Del cuerpo en forma secundaria, pero en manera especial la sanación del alma. Entonces, la confesión tiene como efecto específico la sanación de nuestra alma que lastimamos con el pecado. El pecado hiere, lastima, okay? Nuestra alma. Es como lepra, como forma de parálisis. Y la confesión sana, salva, fortalece. Mientras la unción de los enfermos, además, se da fortaleza para los que están a veces al fin de su vida, sufriendo, para que puede llegar a Dios sano y salvo en el reino de los cielos. Entonces, esos son los siete sacramentos de la Iglesia Católica. Y deberíamos apreciarlos mucho y recibir especialmente dos de ellos con siempre mejor disposición. qui es la confesión y la Eucaristía. Porque nos enfermamos, vamos al doctor. Tenemos hambre, vamos a pollo loco, ¿ok? O Taco Bell, o Chuck E. Cheese, ¿ok? O Black Angus, si le gusta, ¿ok? Uno va, tiene que sanarse y tiene que alimentarse. Esa sería una explicación esquemática de los siete sacramentos y la finalidad de cada uno, dividiéndolos en forma de grupos, ¿ok? Es bueno tener esa división, ¿ok? Tener un entendimiento clásico, esquemático de los siete sacramentos. Además, en esos siete sacramentos, algunos se reciben nada más que una vez. Es bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Nada más que una vez. Y esos tres sacramentos, además, dejan una, lo que se llama un carácter imborrable, indeleble. El bautismo, confirmación, deja un carácter. Okay? Un carácter imborrable. Bautismo, comunión, confirmación. ¿Ustedes están bautizados, no? ¿Están confirmados?
Sí.
Okay. Yo pienso que casi todos ustedes tienen dos caracteres. Hay una persona aquí que tiene tres. ¿Quién sería? Yo, okay, yo tengo tres. En mi alma tengo bautismo, confirmación, orden sacerdotal. Y al ir a Dios en el cielo, esos tres caracteres van a brillar más, ¿ok? Y esos caracteres nos dan una capacidad para desempeñar con mayor fidelidad nuestras obligaciones. Ok, vamos a seguir nuestro esquema. Que cuando es que la iglesia quiere que se bautice la persona. Okay? La iglesia quiere el bautismo de todos. Okay? Quiere el bautismo de todos. Musulmanes, testigos de Jehová, mormones, Jesús dice vayan a todo el mundo. Dice vayan a todo el mundo bautizando. Jesús no dice vayan solamente a México. Okay? Vayan a las Filipinas. Okay? Jesús quiere el bautismo de todos. Por eso estamos lejos. Jesús estaba llamándonos a ser misioneros. En esas últimas palabras. Okay, si puede bautizar en cualquier momento. Si puede. Ejemplo, el papá de mi papá fue bautizado como un día antes de su muerte. Okay? Antes de morir, mi abuelo tuvo un embolio. Nunca era cristiano ni católico. Hombre muy bueno, y mi abuela y mi papá y mis tíos estaban rezando por su conversión y no logró la conversión hasta que tuvo una embolia a los 60 años. Mandó al sacerdote al hospital y mi abuela mandó un sacerdote y el sacerdote dijo, Eduardo, ¿quieres ser bautizado? Él dijo, yo nunca comí carne y yo mandé a mis hijos para ser católicos. Yo nunca comí carne el día viernes, ¿no? Vivía un poco como católico. Y el sacerdote dijo que vas a morir. Y mi abuela dijo, yo lo sé, ya sabía. Y ya en el hospital fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación, los santos óleos y luego murió. ¿Qué? Murió así. Esta escoba voló al cielo, ¿no es cierto, no? ¿Qué? Mi abuelo no está canonizado de forma oficial, pero sí, está en el cielo, ¿no? Porque el bautismo quita todos sus pecados. Que el pecado original, los pecados personales, están borrados con el sacramento del bautismo. Es un ejemplo muy bueno, porque estaban rezando 60 años. Mi abuelo fue de un alto rango del ejército americano, jefe de la policía, un hombre grande, fuerte, y nadie podía empujarlo, ¿no? Nadie podía empujarlo, solamente con la oración. Y después de años de oración, un embolio cerebral, llegó el sacerdote, lo bautizó y murió poco después. Caso muy bonito. Caso muy bonito, ¿no? Ok, pero vamos a ir al otro extremo. Él fue bautizado a los 60 años. Pero la iglesia quiere el bautismo más pronto posible. Que la iglesia quiere bautismo antes, dicen las primeras semanas, prácticamente antes de cumplir un mes, que el bebé debería ser bautizado. Yo pienso que no hay nadie aquí en esta iglesia que bautizó su hijo a las 2 semanas o 3 semanas. Tal vez tu mamá fue bautizado en esto. Okay? Yo fui bautizado, yo nací el 29 de febrero, y el 25 de marzo yo fui bautizado. Yo tenía 25 días. Mis padres cumplieron, ¿ok? Mis padres cumplieron, ¿sí? Fue nada más que 25 días. No había pasado un mes, ¿no? Pero hoy día, en el mundo moderno, es rarísimo que yo bautizo cada mes. Y traen niños de 3 años, 4 años, a veces 8 meses. Es rarísimo de ver un bebé chiquito que se trae a bautizar. ¿Razones? Bueno, razones. Uno es que mucha gente pone la vida social encima de la vida sacramental. La vida social. También se pone la vida material encima de la vida espiritual. La vida temporal encima de la vida eterna. Se pone lo finito, okay, lo tangible encima del infinito. Se pone la mástica encima de la mística. Okay? Mástica. Okay. En una palabra, si no tiene el dinero por la fiesta, por la pechanga, por mariachi, todo esto, no van a celebrar el bautismo. Qué triste, ¿no? Y muchos protestos son: no voy a bautizar porque mis padrinos están en México. Y están cruzando la frontera sobre una mula, un caballo, y luego y van a llegar mojados. Y entonces ponen pretextos así, y el pobre niño no lo bautiza. No lo bautiza. El pobre niño está privado de tantas bendiciones presto. ¿Y cuál es el criterio más importante para un padrino? Por supuesto, el criterio más importante para un padrino es que tenga mucho dinero, ¿no es cierto? Que tenga mucho dinero, ¿no? Si tiene mucho dinero, ya puede celebrar la fiesta. Todas esas son razones falsas que van impidiendo el bautismo. Lo que deberían hacer es esto. Cuando tú estás 6 meses embarazada, okay, 6 meses embarazada, tiene que venir a la plática. A la plática. Luego ya tiene los padrinos. Así que cuando nace el bebé, bautizar el bebé más pronto posible. Me acuerdo una vez, hace como 7 años, 8 años, una de las catequistas que tuvimos en la parroquia, una mujer que vino de Guatemala, o Guatabuena, ¿no? O Guatapeor, ¿no? Guatemala. Y ella escuchaba mi plática y tenía como 42, 43 años y hizo la plática antes, escogió los padrinos, nació su bebé, yo pienso en los alamitos, salió del hospital y yo bauticé su bebé algunas horas después que nació. ¿Eh? Fue entre 24 horas. ¿Hizo bien? Hizo bien. Por eso la iglesia quiere el bautismo más pronto posible. Y no bautizar el bebé sin razón podría ser pecado mortal. Pecado mortal. Pecado mortal. La razón es, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Jesús dijo eso, no para discutir. Dejad que los niños vengan a mí. Al no bautizarlos, estamos cerrando la puerta del niño a la entrada de Jesús. Eso es serio. Por razones, perdóname español, estúpidas. Son razones estúpidas, ¿no? No tengo dinero, no tengo mariachi, no tengo la fiesta, mi padrino viene de Yucatán, está caminando, ¿no? Son razones tontas. Y el pobre niño está privado de tantas bendiciones.
Padre, ¿qué pasa con los niños abortados?
¿Sabe qué? Voy a hablar de eso un poco más tarde, ¿ok? Okay, voy a hablar de eso un poco más tarde. Muy buena pregunta. También relacionado con este tema es si hay un niño enfermo por amor a Dios de llamar al padre para que lo bautice. Hay padres que tienen niños muy enfermos, muy precarios, no hacen nada. Yo me pongo nervioso. Entonces, si un niño, cuando un niño es, su salud es precaria, bautizarlo más pronto posible. Yo fui a hospitales varias veces. Cuando un niño nace con problemas pulmonares o problemas con el corazón o que nace muy pequeñito, bautizarlo pronto. Hace como un mes vino una muchacha en la parroquia con una prima y dijo que la prima tuvo un niño muy delicado. Fue en viernes. Yo he dicho, muy bien, hoy es viernes por la noche, traiga el niño mañana por la mañana, porque iba a bautizar como siempre sábado a las 9:15. Tráigalo y lo bautizo sin plática. Buscar un padrino, lo bautizo. Y más tarde, ustedes pueden hacer la plática y llenar las formas. Entonces yo llené el camino, haciendo lo más fácil para la mujer, y no vino el día sábado. No vino. No sé por qué, pero probablemente porque no había la fiesta, no había mariachi, no había el padrino. Y este, perdóname, está mal esto. Está mal. Y muchos problemas vienen porque no obedecen al sacerdote. Tienen que obedecer a ustedes, ¿no? Si damos malos consejos, corríquenos, ¿no? Pero yo pienso que 99.9% de las veces los consejos son buenos, ¿sí o no?
Sí.
Obedecer. Tenemos muchísimas formaciones espirituales que ustedes. Es la verdad, ¿no? En teología, en práctica pastoral, sabemos más que ustedes, ¿no? Como doctor, mi hermano es doctor, sabe mucho más de mí de la medicina. Mucho más, ¿no? Porque estudiaba medicina muchos años. Entonces, tiene que obedecer lo que el padre dice que lo que dice la iglesia. Entonces, bautizar en caso de emergencia, no esperar. Y yo noté, cuando yo bautizo bebé en hospitales, no me acuerdo nunca de haber muerto bebé después. No es porque yo sea santo, ¿no? Pero nunca me acuerdo de haber muerto. Esa mañana estaba presente en la clase Yolanda Áviles, ¿ok? Yolanda Áviles trabaja mucho en la parroquia por muchos años, ¿no? Algunos la conocen, ¿no? Es una de 19 hijos, ¿no? Y su hermano Leonel, que fue jefe de Jóvenes para Cristo, presidente hace varios años, un hombre muy involucrado en la iglesia, él tiene como 5 hijos, y hace 8 años le nació una niña que se llama Damaris. Y estaba en el hospital Long Beach Memorial. Y tenía mucho problema con la salud. Problema con la respiración, problemas que estaba muriendo. Yo fui allá, la bauticé, y casi inmediatamente después del bautismo se recuperó, inmediatamente. Inmediatamente. Y con razón, porque si no está bautizado, no tiene Dios. Hay una gran diferencia, una criatura que no tiene Dios, el niño que tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en un alma. Muy diferente. Y muchas veces cuando pasa, el niño, la chiquita, crece y se fortalece, porque tiene Dios. Y luego el niño ahorita tiene 8 años, hizo la primera comunión, es súper inteligente, es una niña fabulosa. Y todo empezó con el bautismo, pero ellos me llamaron. Y yo fui volando. Y lo bauticé. Inmediatamente. Por eso, con la salvación de nuestra alma, hermanos, no tiene que jugar. Por eso he dicho, por sin razón podría ser pecado mortal. Porque estamos impidiendo la salvación del alma para el niño. Por eso, en caso de emergencia, bautizar más pronto posible. Y no esperar. No esperar.
Padre, yo le quería decir, es un testimonio que yo tengo. Mi hija nació prematura a los 7 meses. A los día que nació, a los 2 días, tuvo una cirugía delicada. Gracias a Dios salió adelante, y a la semana llevé a un padre para que la bautizara ahí en el hospital. El padre la bautizó y la recuperación de ella fue bien rápida. Que sí. El doctor me dijo, llévatela, dice, la niña no tiene que esperar. Dice, estamos todos sorprendidos. Dice,
sí, son milagros. Milagros y gracia. ¿Y quiere ver un milagro todavía más grande? En la parroquia, entre los sacerdotes, aquí, ustedes van a reír si es un milagro. Hay uno en la parroquia, en la rectoría, que nació de, era como dos libras. Es muy chiquito. 2 libras. Y otro que nació 8 y más libras. ¿Quién nació 8 y más libras? Padre Escobito. ¿Quién nació 2 libras? Padre Lorenzo, ¿no? Yo me achiqué y él. Por ahí él es 2 metros, no sé, 100 kilos, y yo más chaparito, ¿no? Es el bautismo. Bautizar más pronto posible. Ok, otros elementos. Esto es importante. Ok, el ministro ordinario, hay ministros ordinarios y extraordinarios. En los sacramentos. Por ejemplo, aquí, Yolanda Hernández, y ¿quiénes son ministros de la comunión aquí? Hay varios, ¿no? Gabriela también. Ok, Ana también, Claudia, Mercedes. Ok, esos son, ok, sí, hay varios aquí, más o menos 10. Son ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y que parece cuando dice extraordinario significa que son los más importantes. Actualmente, los ordinarios son más importantes, ¿no? Entonces, en caso de emergencia, ellos pueden ayudar a dar la comunión como ministros extraordinarios. En el bautismo, hay ministros ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son el obispo, el sacerdote y el diácono. Son ministros ordinarios. En caso de emergencia, todos ustedes son ministros extraordinarios. Todos ustedes. Además, todos los cristianos del mundo son ministros extraordinarios. Todos los agnósticos del mundo son ministros extraordinarios. todos los ateos del mundo son ministros extraordinarios. Cada persona que camina, que tiene la cabeza encima de sus hombros, okay, puede caminar, okay, y funciona la cabeza, puede ser en potencialmente un ministro extraordinario. ¿Por qué? Porque el bautismo es tan necesario e importante que la iglesia permite hasta una persona no creyente de bautizar en caso de emergencia. Eso es increíble. Un ejemplo, tú vives en México que estás en Chiapas, donde no hay tantos sacerdotes. Hay un hombre que tuvo un infarto. Está cerca de un pozo. Estaba estudiando por un año y falta poco por la vigilia pascual. Está muriéndose. Y caminando cerca del pozo, hay un hombre que quiere tomar un poco de agua. Y el hombre que está medio muerto dice, Señor.
Sí.
Señor, venga aquí.
¿Qué quiere?
Venga aquí. Yo quiero ser bautizado y me siento muy, 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 muy mal. Mi ayuda, ¿usted puede bautizarme?
¿Yo?
Sí, hágalo, por favor, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ve este pozo de bajar el recipiente y sacar el agua. ¿Por qué? Yo quiero ser bautizado. Hágame un favor. Ok, muy bien. Y tiene agua. ¿Ahorita qué hago? Ok, trata de hacer lo que la iglesia quiere.
Ok.
Y tiene que decir las palabras. ¿Qué palabras? Mi nombre es Juan. Y poner el agua en la cabeza y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Muy bien. Le voy a hacer ese favor. Juan, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre muere y el ateo lo manda al cielo. ¿Okay? Se lo manda al cielo. Eso pasa cada día. Yo nunca he visto un caso, pero eso podría pasar. ¿Okay? Podría pasar. Porque la iglesia quiere abrir todas las puertas posibles por la salvación del alma. Abrir todas las puertas posibles por la salvación del alma. Ok, bueno. El famosísimo padrino, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios de mi compadre o los padrinos, ok? En las pláticas muchas veces vienen personas que son de otra religión. No, tiene que ser católico. Okay, bautizado, primera comunión, confirmación, y o soltero o casado por la iglesia. Okay, esos son los criterios. Okay, bautizado, católico, primera comunión, confirmación, los sacramentos de iniciación, y luego no puede ser una persona que vive con su novia. ¿Por qué? Porque está dando mal ejemplo. ¿Okay? Y no puede comulgar. No puede confesar. En ese caso puede ser padrino. Y lo ideal, por supuesto, un padrino debería ser una persona practicante. Una persona que practica la fe. Una vez bautizado, ¿qué debería ser el padrino? Debería, por lo menos, rezar por el ahijado, rezar y darle buen ejemplo. Darle buen ejemplo significa que va a ir a misa por lo menos el día domingo. Ese sería, ok, el famoso padrino. Que la iglesia dice, si puede bautizar con un padrino, ok, uno. Bene, mejor dos. Uno es suficiente. Pero mejor dos. Y tiene que ser de dos sexos opuestos. Tiene que ser madrina y padrino. La cultura filipina, no sé si ustedes fueron una vez a un bautismo de los filipinos, normalmente tienen un ejército de 25 que vienen, que se llaman padrinos, ¿ok? Y tenemos que intervenir, corregir, decir, muy bien, los otros pueden venir alrededor de la pila bautismal, pero hay nada más que dos padrinos, ¿no? Este es el derecho canónico, la ley de la iglesia. Ok, ¿qué más? que en el okay, bautismos de otras religiones, vamos a hablar un poco sobre esto porque hay poco de confusión. Que el bautismo de otras religiones, que los testigos de Jehová bautizan por inmersión, okay, se meten adentro una pileta, okay. Y los mormones también tienen bautismo. Pero ambos, mormones y testigos de Jehová, tienen bautismos inválidos. La razón es muy clara. Porque ellos no aceptan la divinidad de Cristo. Entonces, al negar la divinidad de Cristo, no somos más testigos de Jehová no son cristianos. Mormones tampoco no son cristianos. Es lo que se llama una secta religiosa. Mientras los protestantes más comunes, se dicen en inglés mainline protestant, okay, bautistas, okay, luteranos, presbiterianos, anglicanos, episcopalianos, okay, todos estos son iglesias protestantes y su bautismo es válido, okay, es válido. Okay. Por eso si tú hablares con una amiga que era bautista, ella convence de ser católica, no tiene que ser bautizado otra vez. Entonces, tiene que estudiar La Rica, con Padre Craig en inglés, con Lorena Vázquez en español, y entrar en comunión plena con la Iglesia. Y eso se hace la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual tiene que venir a la misa, es muy bonita. La Vigilia Pascual con las luces y las velas y la oscuridad de la noche, y la gloria, y luego en eso se bautiza los adultos. El adulto que se bautiza recibe los tres sacramentos de iniciación. Bautismo, comunión, confirmación, en la misma noche. Y los que fueron bautizados anglicanos reciben lo que se llama plena comunión con la iglesia. Y reciben en esta misa la primera, la confirmación y luego la primera comunión. ¿Ok? ¿Entendieron esto? Es importante saber esto. Entonces, una religión protestante que entra en la Iglesia Católica simplemente entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. Ok, otro elemento. Cada sacramento tiene lo que se llama materia y forma. Ok, materia y forma para que sea válido. La materia y la forma que de la Eucaristía es pan y vino. Eso sería la materia. Si no hay pan, no hay vino, no hay misa. Eso sería la materia. La forma es las palabras que el sacerdote tiene que pronunciar. Que son las mismas palabras que Jesús había dicho hace 2000 años. Tomad y comed, ese es mi cuerpo. Tomad y bebed, esa es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Eso se llama la forma. La forma son las palabras. Entonces, si falta la materia y la forma, hermano, no hay sacramento. Que Dios bendiga a los sacerdotes. Algunos sacerdotes son muy creativos. Pero si cambia esas palabras, no hay sacramento. No hay. Algunas partes son muy poéticos, son muy creativos, you know? Por ejemplo, mi estilo, ustedes me conocen por varios años. Como predicador, soy muy dinámico, muy carismático. Pero cuando entramos en la misa, soy muy diferente. Cada detalle de la misa, soy obediente hasta el más minucioso detalle. En todo lo demás. Pero como predicador, yo tengo mi estilo, ¿no? Pero todo elemento de la Santa Misa, Trate di non muovermi un iota. Okay? Perché dice il Sacro Santo Consiglio, il sacerdote non può ni augurare ni omettere nada nella Missa. Perché la Missa è il deposito della fede cattolica, e non può inventare la sua propria Missa. Per questo nosotros dobbiamo essere fieles a las palabras de la consagración. Si no, no hay consagración. No hay consagración. Okay. Bautismo. ¿A quién le pregunta? Si puede bautizar con sopa. ¿Sopa?
No.
¿Sopa no? ¿Sopa sí también? Okay, le voy a decir un cuento. Cuando yo estudiaba en Roma, comíamos en el comedor con como teólogo con más o menos 50 seminaristas, y había la mesa de los sacerdotes, que había 6. Y la mesa de los sacerdotes era siempre mucho más abundante que nosotros pobrecitos, ¿no? Había un vino más mejor, el queso mejor de Italia, ¿no? Había los... era mejor. Y la comida era mejor para los sacerdotes, ¿no? Y la sopa del sacerdote era abundante. Había zanahorias, había frijoles, había un queso muy especial, había papas, era muy abundante. Mientras... La sopa de los seminaristas era básicamente pura agua, ¿no? Entonces, la respuesta es el bautismo con la sopa de los seminaristas sería válido. Pero la sopa de los sacerdotes, inválido. Era mucho más sustancia que agua, ¿no? Escuché en Casa Real de un sacerdote que fue nombrado para ser obispo. Y poco antes de ser ordenado obispo, porque el obispo tiene que ser ordenado por otro obispo, ¿okay? Vino muchos parientes. Y cuando era chiquito, fue bautizado por su nodriza. Y la nodriza era una persona muy sencilla, muy analfabeta. Y hecho, lo bautizó con leche. Entonces, tenía que ser bautizado otra vez, confirmado otra vez, y ordenado sacerdote otra vez. Sí, ordenado sacerdote otra vez para ser ordenado, consagrado obispo. Es un caso real, ¿no? Wow. Para ser un cuento largo, corto, de no usar leche con el bautismo, ¿no? No, escuché eso hace 25 años. No sé, el obispo ya está muerto, ¿no? Pero... Fue bautizado con leche. Eso no vale. Leche no es agua. Entonces, ¿cuál es la materia y forma para el bautismo? Que la materia es agua. Y no es necesario que sea agua bendita. Agua. Agua. Pero tiene que decir las palabras. Las palabras exactas. ¿Qué son? Ok, a ver otra vez. Yo. Okay. Fallaron en una cosa. Tiene que decir el nombre. Ok, tiene que decir Sigi, ok? Ok, Estela. Tiene que decir el nombre. Okay. José, okay. Berta, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Si, 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 Si falta las palabras o falta el agua, es inválido. Okay. En eso tiene que ser exacto. ¿Qué pasa si uno viene para casarse y no tenemos el certificado de bautismo? Y si no sabemos si fue bautizado o no. A veces esto pasa porque hay iglesias en México que fueron quemados o no existen más. Y lugares donde realmente es complicado. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que bautizar bajo condición. Oigan eso. Bautismo bajo condición. Y la manera de bautizarlo, yo lo hice dos o tres veces en mi vida, porque había una muchacha donde no había seguridad. Y tenía que decir, Marta, si tú no fueres bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tiene que agregar eso. Marta, si tú no fueres bautizado, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Se fue bautizado? Muy bien, ok. Bueno, doble bendición. Okay. Pero si no fue bautizado, ya vienen las gracias. Porque hay casos que realmente la gente viene de lejos, de campos, de pueblos, de donde no hay documentos, o la iglesia se quemó, y realmente la persona no sabe. Por eso la iglesia tiene que intervenir y bautizar bajo condición. ¿Ok? ¿Entendieron?
Sí.
Ok. Yo quiero hablar de una cosa más, me tiene un poco de paciencia, porque eso es importante también. Y eso me causa muchos problemas. Tal vez ustedes pueden ayudarme. Yo he bautizado ya probablemente miles de niños, ¿no? Porque son 26 años de sacerdote, ¿no? Y hay muchos bautismos. Hoy día es costumbre que los jóvenes van poniendo nombres raros para niños, ¿no? Raros, ¿no? No voy a decir tontos porque sería una ofensa, ¿no? Pero son nombres muy, 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 muy raros. Está mal. Está mal. Es un acto de desobediencia. No saben ellos, pero cada vez que veo, what the heck? ¿Qué es esto, no? Mi enojo por dentro, pero no puedo mostrarlo, pero por dentro, mi enojo. Porque cuando uno rechaza la enseñanza de la iglesia, yo defiendo la iglesia. Por eso, ustedes tienen hijos o nietos, ¿saben lo que sería mejor? Traiga su hijo a mí antes que nazca el bebé. Porque pone nombres de una telenovela, una roca preciosa de Nairobi, okay? Una roquera, okay? una persona que cantaba en un grupo rock and roll en los años 60, ¿no? Led Zeppelin, o qué sé yo, ¿no? Pero su intención es, queremos ser poéticos, queremos ser modernos. Pero la iglesia, y dice el derecho canónico, tiene que tener un nombre con una orientación cristiana. Por eso ustedes tratan de defender la postura de la iglesia. Los nombres son más y más y más raros, ¿no? Y a veces cuando ve la forma, híjole, ¿qué es esto, no? Tengo que decir, señora, ¿cómo se pronuncia este nombre, no? Dígale otra vez. Porque tengo que decir el nombre justo cuando estoy bautizando, ¿no? No es para tocar mi trompeta, pero voy a decir los nombres de mis hermanos. Díganme si mis padres fallaron. Okay. Mi hermano mayor, Michael Joseph. ¿Está mal esto? Para mí, su nombre es mejor que mi nombre. Michael Joseph. San Miguel Arcángel y San José. Para mí es lo mejor. Mi nombre técnico es Claudio Eduardo. Okay. Okay? Porque tengo sangre, un poco sangre francesa. Claude es un nombre francés, ¿no? Okay. Ustedes también no saben, pero Claudia de la Colombière fue el guía espiritual de Santa Margarita María Alacoque. Y San Eduardo era el rey de Inglaterra que vivió hace 1000 años. Era un rey muy santo. Y mi nombre de confirmación es San Pablo. Yo escogí esto. Los otros no tenían oportunidad porque yo tenía nada más que... Cuando fui bautizado me dieron ese nombre, ¿no? No podía decir, no, yo prefiero Michael Joseph. No. No podía, ¿no? Y mi hermana que sigue, Thomas Peter. No speak English, ¿no? Thomas Peter. Santo Tomás Pedro. Es excelente, ¿no? Dos apóstoles, ¿no? Luego lo que sigue, Christopher James. Mis padres tienen dos nombres. Cristóbal, que portaba, llevaba Cristo, James Santiago. Entonces mis padres tuvieron hombre, y finalmente nació una mujer, ¡Victoria! Ok. Usted conoce en Compton la Victoria, ¿no? Uh-huh. Es la Nuestra Señora de la Victoria, es un nombre bonito. Se llama Victoria Ana. Ana es la abuela. La abuela de Jesús, ¿no? Y luego sigue James Patrick. Un poco de sangre irlandés que tengo, ¿no? James Patrick. Santiago Patricio. Luego vino mi hermanita, yo soy su padrino. Me enteré que está esperando ya su octavo bebé, gracias a Dios, ¿no? Okay. Número 8 está en camino. Se llama Mary Therese. María Teresa. Yo pienso que mis padres escogieron bien, ¿no? Nombres de los santos más grandes que hay en la Iglesia Católica. María Teresa. La Virgen María y Teresa de Ávila, ¿no? Michael Joseph, San Miguel Arcángel y San José, el santo más grande. Por eso cuando yo veo esos nombres, nombres raros, ¿no? Hasta feos, ¿no? Me siento mal, ¿no? Raros y feos, ¿no?
¿El nombre de Trinidad?
No, Trinidad es perfecto, ¿no? Es perfecto Trinidad, ¿no? Pero una de las razones por la cual me enojo es que ese pobre niño no tiene Santa Patrón. Mi hermano tiene San Miguel Arcángel rezando para él. Y tiene San José. Viento en popa. Y otro que tiene nombre de una piedra en Nairobi, África, pobrecita, ¿no? No tiene esa intercesión. Ustedes que son latinos, si quieren mi consejo, no se puede fallar dándole el nombre de María. Hágame caso. Puede ser María, o Lourdes, o Guadalupe, o Fátima, o Concepción, o Purísima, ¿ok? O Asunción, son muchos nombres para María. No pueden imaginar cómo una mexicana no podría dar el nombre de Guadalupe a su hija. Para mí es impensable. Guadalupe María, o María Guadalupe, o Ana Guadalupe, o Patricia Guadalupe. Porque ya tiene la Virgen María como su patrona. Y si es varón, por supuesto, tiene que darle José. Vámonos, pues, pobrecito, ¿no? San José. Es el santo más grande. Por eso, sobre el bautismo hay mucho para decir. Okay? Probablemente la semana que viene, yo escribí un artículo en mi blog, que Elvira lo traduce en español para mí, donde había puesto los 20 efectos en el alma del bautismo. 20. Entonces hay tantas bendiciones. Por eso, queremos dar gracias a Dios que estamos bautizados. Traten de averiguar cuándo es su bautismo y de su hijo. ¿Ok? Y celebrarlo cada día. ¿Cómo? Ya saben. Y celebrarlo. Como se celebra el cumpleaños, debería celebrar también el bautismo. Comprar pastel y velas y chocolate, pero con la razón de evangelizar y catecizar a sus familias. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.